Amén. Vaya a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, ahí estamos. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Así lo hacemos en esta iglesia. Por mucho tiempo lo hemos hecho de esa manera, estudiar diferentes libros. Desde que comenzó La Roca hemos visto el libro de Gálatas, el libro de Efesios, el libro de Filipenses. Y ahora estamos en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, y es un libro bastante extenso. Tiene 13 capítulos, así que nos va a tomar un buen tiempo hacerlo. Pero la comida de la palabra de Dios no es comida rápida. Es comida sabrosa, es comida que se digiere, es comida que le estudiamos. Así que vamos ahí pasito a pasito, ¿está bien? Pero estamos hablando acerca de una serie que comenzamos hace unas semanas que se llama No Retrocedas, No Retrocedas. Y puedes conseguir los mensajes parte 1 y parte 2 en internet, iglesiaroca.com, o también el CD ahí detrás en la mesa de información. Por $1,000,000 te venden el CD, preciosísimo, te lo dan. No sé cuánto cuesta, $2-3 ahí. Pero es solamente para cubrir el costo de la duplicación. Pero usted puede conseguirlo ahí o completamente gratis en internet, ¿está bien? No retrocedes, estamos hablando de cómo el escritor de Hebreo decía que nosotros, usted y yo, en la vida cristiana, cuando somos inmaduros en nuestro avance, nos quedamos en una parte de la vida donde no alcanzamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios no quiere eso ni para usted ni para mí. Dios quiere que usted y yo pasemos de inmadurez hacia la madurez, que avancemos en la vida a obtener todo lo que Él ya ha diseñado para usted y para mí. Pero muchas veces nosotros, ya sea por ignorancia o ya sea por cosas que nos pasaron en la vida, dolores, decidimos, ¿sabes qué? Ya no le voy a echar ganas, ya no voy a avanzar más de aquí, hasta aquí llegué. Él dice, no hagas eso, no retrocedas en tu vida. Y lo que Él viene a decirnos ahora en el capítulo 6 realmente es algo chocante, es algo sorprendente, es algo que usted y yo cuando lo leamos hoy va a decir, wow, ¿cómo puede ser? Y Él lo quiere hacer por una manera, porque cuando una persona le dicen algo chocante, usted y yo, ¿sabe qué hacemos? Reaccionamos. Cuando usted lo asusta, cuando usted le dice una frase, usted realmente, hey, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió eso? Y esa es la idea de Hebreos capítulo 6, es una frase chocante para hacernos reaccionar de acuerdo a nuestro caminar cristiano, a nuestra vida cristiana. Yo recuerdo cuando vivía con mi cuñado, con el hermano de mi esposa, él y yo, yo le llevo unos 6 años más o menos, a él 5 años, y él era bien loco manejando, bien loco, cada rato, y vivíamos en un apartamento juntos antes de casarme con mi esposa, él y yo. Así que una vez le dieron, yo no sé, 2 o 3 tickets en cuestión de unos meses. Hey, Danny, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás alocando? La cuestión es que el juez le dijo, tienes que ir a la escuela de manejo, a driving school. So, así cuando él va al driving school me dice, no, eso es loquísimo, te enseñan videos de accidentes y los pedazos de la gente por acá y toda la cuestión horrible. Y la razón que te dan la clase de esa manera y te enseñan los pedazos y los accidentes y cómo la gente muere y todo eso, es para decirte a ti, si tú sigues viviendo de esa manera, así vas a terminar. Así vas a terminar. Y el escritor de Hebreos literalmente nos está haciendo eso. Nos va a decir unas frases para hacernos reaccionar acerca de la condición de nuestra vida actual. Hace muchos años, en los años 80, yo era jovencito, teníamos la campaña de dile no a las ¿qué? A las drogas. ¿Se recuerdan eso? Diles no a las drogas. Hoy, los jóvenes de hoy le llaman DARE. En su escuela, sus hijos están diciendo DARE. Es el programa moderno. Pero en aquel entonces se llamaba dile no a las drogas. Y era un programa increíble, decían de todo, iban a las escuelas, la policía iba. Yo recuerdo cuando iba el policía, estábamos en high school, llevaba todo así, llevaba marihuana, eso, y le enseñaba, y mira, y esto va a pasar, y hace esta droga, y no sé eso. Y nos educaban acerca de decirle no a las drogas. Y no sé si usted se recuerda el comercial que venía un hombre y decía, este es su cerebro cuando no usa droga. Y luego agarraba un huevito, ¡pah!, y lo echaba a freír en el sartén. Ese es su cerebro cuando usa drogas. Y uno, wow, ya se me va a enfriar las neuronas, ¿verdad? Le va a echar aceite caliente a la cuestión. Y uno medio, hey, ok, no hagas drogas porque mira lo que te va a pasar. Y la razón era para uno reaccionar, para provocar una reacción suya, para que cambie tu manera de vivir. De hecho, fue exitoso. Estaba leyendo unos artículos acerca del programa y dice que cuando se hizo la prevención de drogas en los años 80, escuche eso, el uso de marihuana entre los adolescentes se redujo un 50%, de 50% al 30% dejaron de utilizar marihuana. Eso es un buen resultado. En el uso de otras drogas más fuertes se redujo a casi de menos de 5%. Es decir, que chocar, dar una expresión chocante a alguien, funciona para que la persona reaccione. La idea es esta, la idea es mostrar la adversidad de tu comportamiento. La idea es mostrar la adversidad de tu comportamiento. Y en Hebreos 6, el escritor de Hebreos quiere chocarnos para que nosotros veamos cuál es la reacción a nuestro comportamiento. Si nosotros vivimos de esta manera, vamos a terminar de la manera que él dice. Y así lo dice Hebreos 6, lea conmigo, capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible. Esa frase rara vez se utiliza en la palabra de Dios, porque la Biblia dice muy claro que todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, él dice, es imposible. Y es una misma frase que se utiliza también en el mismo libro de Hebreos, donde él dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe. Él dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, esa palabra iluminar, en inglés enlightenment, significa que usted vio la luz, que Dios te habló, que tú le diste tu corazón a Dios, que Él te iluminó, que vino la luz del Señor sobre tu vida, los que fueron iluminados, no es hablando de gente no cristiana, fueron iluminados. Y gustaron del don celestial, oh, de la vida cristiana, no lo cambies todavía. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mire lo que sucede, partícipes del Espíritu Santo. Dice ahora versículo 5, súper importante. Y asimismo gustaron, una vez más, gustaron de algo, de la buena palabra. Vieron el cielo, es decir, experimentaron la bondad del cielo, fueron llenos del Espíritu Santo, experimentan la bondad de la palabra de Dios. Y de los poderes del siglo venidero, el poder de Dios actuando, sanidad, resurrección, transformación. Esta gente, mis hermanos, eran cristianos, pero de los sólidos, de los llenos. Tenían de, se imagina, el Espíritu Santo, iluminados por Dios, vieron el poder de Dios, conocían la palabra de Dios. Versículo 6, y recayeron. En otras palabras, retrocedieron. Wow, es decir, que hay una posibilidad que usted y yo, habiendo recibido la iluminación de Dios, habiendo recibido el Espíritu Santo, conociendo la palabra de Dios, habiendo visto el poder de Dios manifestado, podemos retroceder. Así es. Y esa es la expresión chocante del escritor de Hebreos, que dice, tienes que ver dónde está tu vida para que no recaigas en el proceso. Recayeron, fíjese, y sean otra vez renovados. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Wow. Vamos a hablar de salvación después en el capítulo 10. Cubre si uno puede perder la salvación o no, cómo sucede. Yo sé que hay preguntas acerca de eso. Más adelante lo vamos a cubrir. Pero dice, pueden ser renovados al arrepentimiento. ¿Por qué? Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Literalmente está diciendo, cuando la gente se va luego de estar en Dios, es como si lo crucifica de nuevo. Eso es algo chocante para mí. Cuando yo lo leí, déjeme decirle que yo tuve que orar, Dios, ¿cómo explico eso? ¿Cómo es que tú lo haces? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo le comunico a la gente lo que tú quieres hacer? Porque nos está diciendo algo bien fuerte, algo bien fuerte. Pero lo dice por un propósito, porque a Jesús le pasó. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, Jesús está hablando con un grupo de personas, y entre ellos los fariseos. Y los fariseos están hablando acerca de seguirle, de qué era, de qué es el Antiguo Testamento, qué es Jesús, cuál es su enseñanza. Él le dice, mire, si ustedes me quieren seguir a mí y ser verdaderamente mis discípulos, él le dice, tienen que hacer una cosa, tienen que participar de tomar de mi sangre y comer de mi carne. Todo el mundo dijo, oh, y este, qué locura. Está hablando de comerse gente. No entendían. Lo que Jesús estaba diciendo, si tú realmente quieres ser mi discípulo, vas a tener que pasar las mismas dificultades que yo voy a pasar. Juan 6:66 nos da, y es clave, el 666, ya se lo puede memorizar así. Juan 6:66 dice así, desde entonces, ¿desde cuándo, mis hermanos? Desde entonces, desde que averiguaron cómo era la cosa, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Pero si eso fueron la gente que vieron a Jesús hacer milagros, eso fueron la gente que vieron a Jesús repartir el pan a multitudes, esa fueron la gente que vieron a Jesús resucitar a alguien, esa fueron la gente que oyeron la predicación del evangelio directamente de Jesús, no leyeron una Biblia, no escucharon de un pastor, de Jesús mismo. Y sin embargo, cuando se enteraron del caminar cristiano, dijeron, sí, yo, nos vemos. Es decir, que hay una posibilidad que usted y yo podamos retroceder en nuestro caminar cristiano. Jesús viene y reta la cosa aún más. muchos de sus discípulos volvieron atrás. Versículo 67, luego Jesús se da vuelta y le dice a sus discípulos, dijo entonces Jesús a los 12, se fue mucha gente, los 12, el centro de Jesús, y le dice, ¿quieres acaso iros también vosotros? Déjame traducírselo. ¿Y ustedes también se van? ¿Ustedes también se van? Jesús le estaba preguntando a todo el mundo. Jesús no asumió que la gente iba a estar. Jesús no asumió, porque ese se aparece en iglesia y leyó la Biblia y recibió el Espíritu Santo e hizo que iba a estar. Jesús dijo, ¿y ustedes también se van? Pero mire la respuesta de Pedro. Y Pedro le dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Simón Pedro dijo, ¿a quién más vamos a ir? ¿Quién más nos va a decir cómo caminar en ti? ¿Quién más nos va a dirigir en la vida? ¿Quién más nos va a decir la verdad? ¿Quién más? Sino Jesús. Y es crucial nosotros entender esta idea, porque Dios no quiere que retrocedemos en nuestro caminar cristiano en ninguna área. Y si hay una frase para mí que me recordó esto, y lo he mencionado anteriormente aquí, pero quiero recordar, es una frase que la aprendí y me tocó mucho, y la frase es esta: no dudes en la oscuridad lo que escuchaste en la luz. No dudes en la oscuridad lo que escuchaste en la luz. Y la expresión lo que significa es esto: cuando la cosa se ponga difícil, no dudes lo que Dios te dijo cuando estabas bien. Cuando la cosa se ponga difícil, no dudes lo que Dios te dijo cuando estabas bien. Porque lo que tiende a suceder es que usted y yo, cuando se aprieta la situación, cuando Jesús dice, vas a tomar de mi sangre y comer de mi carne, uno dice, wow, yo no pensaba que era así, así que voy a hacer otro compromiso. Y Jesús dice, no. Cuando la cosa está difícil, cuando estás en la oscuridad, no dudes lo que yo te hablé cuando la cosa estaba bien. No lo dudes, porque yo quiero encaminarte hacia lo mejor de tu vida. Y es por eso que la pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es, ¿por qué retrocedemos en nuestra vida cristiana? ¿Por qué retrocedemos en nuestra vida cristiana? Y hay miles de razones por las cuales la gente retrocede, pero hay tres centrales que yo he experimentado en mi vida y he visto en la vida de otros. Y la número uno es esta, y es que dejamos de creer que Dios es bueno. Dejamos de creer que Dios es bueno. El enemigo nos convence que ya Dios no es bueno con nosotros, que ya Dios deja ser un Dios difícil, que mira lo que está sucediendo en África, y mira lo que sucedió en San Bernardino, y mira lo que le sucedió a mi vecino, y mira lo que sucede con aquella niña. Por lo tanto, Dios no es bueno. De alguna manera el enemigo nos convence que Dios no es bueno. Cuando Dios es un buen padre, Jesucristo dijo, no hay nadie bueno sino uno, y es Dios. Dios es bueno. Pero la dificultad de la vida nos saca a nosotros de entender la bondad de Dios. De hecho, mira cómo lo dice en Hebreos 6, 4 al 5, dice, porque imposible es lograr que vuelvan a arrepentirse lo que una vez fueron iluminados. Mira lo que hicieron. Aquellos experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Versículo 5, estoy leyendo la versión viviente, y saborearon de la bondad de la palabra de Dios. Saborearon de la bondad. Déjame decirte, hay cosas difíciles, pero hay gente que sigue creyendo en la bondad de Dios. Si te cuento de personas que perdieron a sus esposos, pero siguen caminando con Dios. Personas, hombres que han perdido a sus esposas y a su hijo y todavía siguen caminando con Dios. Te puedo contar de personas que recibieron cáncer, diagnóstico de cáncer en su cuerpo y todavía le siguen creyendo a Dios. Te puedo contar de personas que perdieron su empleo y todavía siguen creyendo a Dios. Personas que perdieron su casa y todavía le siguen creyendo a Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y el salmista, denle un aplauso si está Dios. Y el salmista, en el Salmo 23, el salmista dice algo tan increíble. Luego decir, mira, ando en valle de sombra de muerte, estoy en dificultad, pero yo sé que Dios me cuida, que Dios me protege. Termina diciendo eso, dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él entiende que es la bondad de Dios que lo hace caminar y atravesar esas dificultades de la vida, porque Dios es bueno, Dios es bueno. A veces el enemigo quiere robarnos el entendimiento de la bondad de Dios, pero Dios es bueno. Agárrate de esa verdad, aunque sea difícil, aunque sea oscuro, recuérdate que Dios es bueno, que Él hace lo bueno. Dios es un buen cocinero. Hay un versículo en Romanos que dice que todo obra para bien. ¿Sabe lo que Dios hace? Dios agarra la pérdida de tu casa y le echa en la olla. Dios agarra la pérdida, tal vez tu matrimonio, lo echa en la olla. Dios agarra tu enfermedad, lo echa en la olla. Y de alguna manera, aunque todos esos ingredientes juntos o separados saben malísimo, cuando Él lo mezcla al final sabe bueno. Porque Él dice que todo obra para bien. Yo no sé cómo Él lo hace, pero al fin y al cabo va a saber buena tu vida, porque Dios es bueno. Y necesitamos agarrarnos de esa bondad de Dios y no perder la imagen de que Él haga, no permitir que el enemigo lo haga. Yo tengo un amigo muy cercano, ya hemos estado separados por años, pero Robert y yo, se llama Robert, y oré por él, yo oro por él de vez en cuando. Vivíamos en el mismo barrio, a 2 edificios, fuimos al mismo high school, fuimos a la misma iglesia, tocamos en el grupo de alabanza juntos, vimos a nuestras vidas andar juntos, vimos al Señor hacer cosas increíbles, fuimos llenos del Espíritu Santo juntos, éramos los mejores amigos. Se casó con una muchacha preciosa de la iglesia, tuvieron 3 niñas hermosas, y de repente yo comencé a ver a Robert separarse de Dios, vez tras vez, comenzar a decir cosas y comenzar a creer cosas que no eran de Dios, comenzar a regresar a su vida, comenzar a hacer cosas que no eran de Dios, comenzó a involucrarse en los bares, a tocar en los bares, en clubs, comenzó a luego le fue infiel a su esposa, perdió su matrimonio poco a poco, y un día después de que se metió en tanto enredo, escribió algo en Facebook que me sorprendió. Fue la última cosa que lo vi escribir. Él dijo, porque su padre había muerto. Así llegaron a los caminos del Señor. Su papá estaba enfermo. Conocieron a Dios. Vinieron al camino del Señor. Su papá falleció. Él dijo, yo cambiaría un día en el infierno por ver a mi papá otra vez. Y la expresión que yo leí, obviamente lo está diciendo en su dolor, en su frustración. Él no sabe lo que está pidiendo. Me di cuenta que mi amigo no vio la bondad de Dios. Que él piensa que porque su papá ya no está vivo, que Dios dejó de ser bueno. Y prefiere cambiar el valor de su alma por la imagen de su padre. Cuando nuestro Padre Celestial es mucho mejor y tiene una vida eterna, ¿y qué tal si lo ves en la eternidad por siempre? En vez de intercambiar el valor de tu alma, pero el enemigo nos convence que Dios no es bueno. No lo creas, tu Dios es bueno, su misericordia es eterna en cada área de tu vida. Necesitamos agarrarnos de esa verdad. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo hablando exactamente acerca de ellos, porque él ha pasado cuántas dificultades no pasó Pablo. Mira lo que dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos, dice Pablo, no destruidos. ¿Por qué? Porque versículo 10, mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Pablo dice, lo que yo estoy pasando es simplemente imitando a mi maestro. Jesús pasó dificultades, yo la voy a pasar también, pero yo voy a ver la gloria de Dios en este cuerpo, así como Cristo la vio también algún día. Pablo se enfocó, Dios es bueno, va a hacer algo bueno conmigo. No dudes la bondad de Dios. Mira la segunda cosa que hace que las personas se alejen de Dios. Y es que no llenamos nuestra vida de Dios. No llenamos nuestra vida de Dios. Le damos nuestro corazón a Dios. Le creemos a Dios. Hacemos una decisión en la iglesia. Oramos. Pero después de ahí no seguimos llenando la vida de Dios. Con oración, con compañerismo, con crecimiento de la palabra. Necesitamos seguir llenando nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, oiga lo que dice. Que podemos terminar peor que cuando comenzamos. Y eso es algo tan increíble. Jesús habla acerca de ello, hablando acerca de la influencia demoníaca en la vida de una persona. Jesús dice, si se ata al hombre fuerte y se echa fuera, es decir, le dice tu vida a Dios, Dios trae libertad. Cuando el hombre fuerte vuelve a revisar tu vida, porque quién sabe que después que usted dejó las cosas, vienen a tocarle unas semanitas después. No quiero ser honesto, pero está bien ahí. Yo sé que le están tocando la puerta, no se apure, porque a todos nos las han tocado. Estaba escuchando un testimonio de un hombre, escuche eso. Es pastor de una iglesia Calvary Chapel, preciosísima. Ese pastor aquí en California estaba diciendo, él es chicano y se crió en Los Ángeles. Dice, ¿sabe qué? Cuando yo me convertí en mi vida al Señor, wow, Dios me limpió. Inmediatamente dejé todo eso. Las 24 horas ya no sentía necesidad de tomar. A los 2 días no sentía deseo de usar drogas. Y él era bien adicto a todo. Y dice que a la semana lo invita a uno de sus compadres de antes. Y le dice, hey, vente, mira, vamos para la casa. Y dice que hace un par de líneas de cocaína. Y él dice, no, gracias, yo no quiero. Y él dice, wow, ¿quién fue que dijo eso? Porque si hubiera sido antes. Y no, mira todo. Y le están insistiendo. Y le dice al amigo, no te apures, es gratis. Y dice el que le dijo al Señor: Señor, cuando yo estaba en el mundo nunca era gratis, y ahora que me aparté de esa cuestión me la quieren regalar. Y esa es la verdad, mi amigo. El enemigo se la averigua para ponértela fácil, fácil. Nunca tu compa, cuando ibas al bar, era mitad y mitad, cada quien paga su bebida. Ahora, vente, no te apures, que yo te pago los tragos. Wow. ¿No que no? Por eso necesitamos llenar nuestra vida de Dios. Inclusive Jesús, hablando acerca de la semilla, dice que vino la distracción y sacó el valor de la semilla y no dio fruto. Y Jesús, hablando acerca de eso, dice: si yo no lleno mi vida, oiga lo que dice, él dice que el hombre fuerte va, busca siete más fuertes y regresa, y la condición de la persona es peor después que antes. Y yo he visto esto con mis propios ojos. Pedro lo dice de esta manera. Pedro lo dice así, segunda de Pedro 2, 20 al 22, en la versión internacional, dice así: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, es decir, dejamos eso, nos fuimos apartados de eso por seguir a Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas. Diga, vuelven a enredarse. Esa frase es crucial, está diciendo: no vuelvas a esa cuestión, no vuelvas a enredarte. Todavía, si eres nuevo convertido, no eres lo suficiente. Ah, pastor, tengo que decirle a mi compadre lo bueno que ha sido Dios. Tú tal vez no eres lo suficientemente fuerte para encontrarte con ese hombre todavía. Tú tal vez no estás en esa condición. Cuando vienes a ver, mira lo que dice Pedro: y son vencidos, vencidos. Terminan en peores condiciones que al principio, son vencidos. Él no quiere que no volvamos a involucrarnos en esas áreas. Tal vez hay que dejar ciertas amistades. Tal vez hay ciertas amistades que hay que romper, ciertas conversaciones que hay que parar. Porque si no, volvemos en lo mismo, volvemos en lo mismo, volvemos en lo mismo. Eso es peligrosísimo en relaciones, en negocio, en todas las cosas. Yo a cada rato oigo un fulano casado, pero todavía se habla con la novia de hace 10 años. No, no es nada, somos amigos. Compadre, de eso. Usted tiene a su mujer ya. Hola, señor, y por aquí hablándole que aquel me trataba bien y que lo de esa cuestión arregle el que Dios le dio. En ese que están, ya me metí en problemas. Cada uno de nosotros en amistades, yo recuerdo estando en la universidad, en colegio, era difícil, uno no quiere estar solo. No quiere, yo estoy experimentándolo con mi propio hijo que ahora está en junior high. Y diciéndome: papá, yo no encuentro con quién relacionarme. Todo el mundo en la escuela o está hablando de pornografía, o está hablando de malas palabras, está hablando de que no sé qué hacer en el receso. Y yo he tenido que animar a mi propio hijo: haz el bien, mío, no te preocupes, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar amigos, enseñándole lo mejor. Yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo la presión de querer hacer el bien, pero el mal está al doblar de la puerta, al doblar de la esquina. ¿Está conmigo? Pero Dios quiere, no, si yo lleno mi vida del bien de Dios, esas cosas disminuyen en su valor. Si yo lleno la copa de amor de mi esposa, no hay necesidad para ella buscar a otro. Y cuando ella llena la copa de amor de mi vida, no hay necesidad, no hay ojos para otra. Y es cuando nosotros hacemos la inversión, hacemos la inversión. Si yo lleno mi vida de Dios, no hay esa distracción alrededor. Va a venir el enemigo, va a venir. Pero necesitamos no involucrarnos en la vida pasada, porque si no, dice que vamos a terminar peor, y Dios no quiere eso. Por eso llena tu vida, desarrolla una rutina de vida con Dios, desarrolla con Dios, crece en las cosas, en la iglesia, en el compañerismo, en la lectura de la palabra, en la oración, en la música cristiana. Llena tu vida de las cosas de Dios y te transforma. La música es poderosísima, lo que nosotros escuchamos es poderosísimo, mis hermanos, poderosísimo. Déjeme decirle algo, voy a medio ser un poquito edgy, como dicen, va a ser un poquito peligroso, pero yo creo que mucha del rechazo que la gente tiene al inmigrante en Estados Unidos viene por desinformación y no por la información correcta. Porque la gente escucha de toda cuestión, porque lo que yo escucho me influencia, porque mi vida como inmigrante no ha sido lo que la gente dice en las noticias, lo que la gente habla. Y muchas veces esas son las cosas que nos influencian en la vida y nosotros tomamos decisiones. La música que escuchamos, que la comadre me dejó, que dame otra fría, que la cuestión y que el fulano. Oye, cuando viene a verte la estás creyendo, cuando en tu casa no está pasando nada de eso. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Bueno, tal vez el pastor es lo único que le pasa, hombre. Yo conocí una persona aquí, se llama Phil. Phil era un buen muchacho. Le dio su corazón a Dios. Dios lo limpió. Era adicto a la metanfetamina y a la heroína. Llegó aquí a la iglesia con 90 libras. Un muchacho alto, delgadito, estaba perdido. Dios lo limpia, le quita todo eso. El hombre cambia su vida, se reconcilia con su esposa, con sus hijos. Dios le da una sabiduría, saca su licencia de contratista, comienza a construir casas y arreglarlas. Dios lo comienza a bendecir de una manera increíble. Estaba en el grupo de alabanza. Phil, y su vida iba avanzando. Un día estoy aquí yo en la iglesia y hay una persona aquí. Como estamos, es un lugar abierto, la gente entra. Yo pensé que era una persona de la calle, pobrecito. Ahí se le dio comida y todo eso. Pero estaba corriendo, hizo un desorden en el santuario de inglés. Y yo le pregunto al director de seguridad, pues, hey, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y quién es? Oh, era Phil. Digo, ¿Phil quién? Phil, el de la... Es imposible. Estaba todo sucio, pelo largo, la ropa todo destrozada. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que ese muchacho después de tener casa, carro, su familia, dice, no, lo perdió todo y lo están buscando para llevarlo a la cárcel porque asaltó a una señora? Su fin fue mucho peor que donde Dios lo sacó, simplemente por no llenar su vida de Dios. El hecho de que estemos en iglesia es bueno, pero necesitamos seguir llenando la vida de Dios. Porque Dios no quiere que regresemos de ninguna manera. Poderosísimo eso. ¿Está conmigo todavía? O ya le duele, ahí está, pastor, ya deje, ya no sé dónde esconder la cabeza, estamos boxeando. El versículo 6 todavía es más chocante. Pablo no nos suelta, la mayoría de personas dicen que Pablo escribió el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos no nos suelta, porque dice que aquellos que regresan es como si crucificaran a Dios, a Jesús otra vez. Y yo quiero ponerte esa imagen en mente. Yo quiero que por los próximos 3 minutos más o menos, yo quiero recordarte la crucifixión de Cristo para que entiendas lo que ese escritor nos está diciendo. Pon atención a la pantalla.
Inferius. What are you? Well, I hello. How the con? Tignum stulti super facem sua
eridite crucem lucite lucite.
Flexe! Oh.
Nestus Lobos! Plantate eam!
Kabilule, Waokulu, Tenau Kishmi, Ilukomi Hiv.
Tan difícil verlo, tan difícil entenderlo, tan difícil saberlo. Pero el escritor de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 6, dice que aquellos que regresan, luego de haber probado el Espíritu Santo, ser iluminados por Dios, saber la palabra de Dios, dice así, eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. El escritor de Hebreos está diciendo, cuando tú y yo probamos la bondad de Dios y luego decimos, Dios, yo no quiero saber de ti, yo no quiero, no me interesa, yo me regreso, no creo en tu bondad, no creo que tú puedes hacer algo grande en mi vida. Es como si hemos vuelto y hemos puesto a Jesús una vez más en la cruz y dicho, ¿sabes qué? Tu sacrificio no valió la pena. Tu sacrificio no valió la pena. Y ese es mi punto número 3. Que gente que se aparta de Dios ha olvidado el sacrificio de Jesús. Y Él no quiere que tú y yo olvidemos su sacrificio. Él no desea que tú y yo simplemente veamos lo que Jesús hizo como algo trivial, como algo regular. ¿Sabe qué sucede? Es que Jesús viene a ser una figura social en vez de ser mi salvador personal. Dios viene a ser una figura social en vez de ser mi salvador personal. Y la razón por la que Jesús es una figura social es porque lo vemos desde pequeños. Tenemos un crucifijo, me hice un tatuaje de aquí de mi Señor. Tengo un cuadro en mi casa, le prendo velas a este cuadro. Tengo, etcétera, desde pequeño veo a Jesús, veo la corona. Y luego eso se convierte en algo regular. Como que fue un evento, que fue algo social muy distante. Pero cuando yo lo veo así, lo siento cerca. Lo siento cerca. Y si alguien ha hecho eso por mí, yo no quiero abandonarlo. Yo no quiero dejarlo. Ven, y el escritor de Hebreos está diciendo, ¿por qué lo dejamos? Porque convertimos a Jesús en una figura social, en alguien importante, en un político. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, los muchachos del Partido Comunista, yo fui a una iglesia autónoma social, y los muchachos del partido como, sí, el comunismo. Y yo le hablaba de, hey, ¿qué piensas acerca de Jesús? No, yo no creo en Dios, pero Jesús sí es una figura social. De hecho, Jesús es un comunista también, igual que nosotros, socialista, porque le daba al pobre, quería que los ricos no iban a entrar al cielo por ser ricos. Malinterpretando la Biblia, obviamente. Pero esa es la figura que vemos. Pensamos que Jesús es una figura social. Y Jesús es el salvador del mundo, el salvador de mi alma, el que transforma mi vida, el que puede hacer la única cosa que valga la pena. En nuestro corazón, no olvidemos el sacrificio de Jesús. Si yo no lo olvido, no regreso. Si no lo olvido, no regreso. Pablo lo dice así en 2 Corintios 4:6 en la versión internacional. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciese en las tinieblas, hizo brillar su luz sobre nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Cuando vemos a Cristo, vemos la gloria de Dios reflejada en él. Cuando vemos y tenemos una experiencia directa con Cristo, estamos viendo a Dios mismo. Cuando permitimos que Cristo brille en nuestro corazón, estamos en una experiencia transformadora con Dios. Increíble de esa manera. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto? Aunque chocante, el escritor de Hebreos no lo deja ahí. Porque lo que el escritor de Hebreos quiere es que usted y yo revisemos nuestra vida. Porque al fin de todo somos de Cristo, pero debemos revisar nuestro caminar. Somos de Cristo, pero debemos revisar nuestro caminar. Porque Él no lo deja ahí. Mire cómo dice en el versículo 9, mire cómo lo dice. Dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo. Uy, qué suerte, pastor. El escritor dice, aunque te lo dije tan a la franca, aunque te quise asustar, es para que reacciones y entienda dónde está tu vida. Es para que chequees tu vida y no regreses atrás. Dice, aunque te lo dije de esta manera, de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes, dice él. No. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Él dice, hay cosas mejores que vienen con la salvación. Y ese es mi deseo, y ese es mi corazón, y ese es mi corazón para ustedes. Pero el escritor de Hebreos quiere que revisemos nuestra vida para que no tomemos pasos hacia atrás, sino que sigamos avanzando en Dios. ¿Cómo? Creyendo que Él es bueno. ¿Cómo? Llenando nuestra vida de Él. ¿Cómo? Haciendo memoria del sacrificio de Cristo. Si yo hago eso, voy a seguir caminando sólido en Él. Si Dios te habló hoy, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.